Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y once minutos de este mediodía del miércoles 19-18.
18.
18, es que antes me dijiste 19. Yo no sé por qué te pregunto a ti. Bueno, pues en este día miércoles, mañana tenemos el debut del Sevilla a la vuelta, arranca la Europa League allí en Azerbaiyán, en Armenia, en Irak, donde está todo juntito, donde hay cosas políticamente o religiosamente que no están muy definidas. Hoy vamos a conocer un poquito también la ciudad y Oliva está preparado para contarnos todo lo que ayer no pudimos conocer. Ayer nos dejaba el llamado tortillón porque tenía que volar el Sevilla, largo vuelo, long flight, que llegó en perfectas condiciones, y todo lo que pasa a partir de ahora lo conoceremos en unos instantes con todo lujo de detalle. De cara al partido, hoy por cierto habla Julen Lopetegui, ya lo hizo Pepe Castro, y todo lo que ha pasado allí nos lo tiene preparado Oliva para contarlo en unos instantes. Por cierto, que el Sevilla tendrá que pagar 4,1 a Las Palmas por aquel affair de Vitolo, el canario, que ahora comienza a jugar en el Atlético de Madrid. Pero el Sevilla tendrá que pagar esa cantidad. Después se lo contamos. Y en el Betis, lesionado Captún. Yo no sé si es una buena noticia. Nunca es buena noticia que se lesione nadie. Pero, hombre, para ver el rendimiento que el futbolista está ofreciendo, no creo que vaya a llorar mucho Ruiz. En cualquier cosa, deseamos que se recupere cuanto antes. Un partido a Loren y Carballo que el área jurídico no ha podido hacer nada porque le han echado para atrás todo lo que ha pasado. Y Joaquín, que anoche pues estuvo hablando del pasado, presente y futuro, siempre en verde y blanco, con ese momento que pasa el capitán eterno del Betis, vaya el penalti que tiró con la frialdad que lo hizo y lo bien que le salió. Y Tello, que sigue entrenando pero no tiene el alta médico. Además, vamos a dar una vuelta por Pamplona. El Osasuna es el rival del Betis y Brasenach, lo recuerdan ustedes. Pues nos gustaría preguntar algunas cositas. Y por cierto, partido Champions, Nápoles 2, Liverpool 0, guardameta titular Adrián, y vaya paradón. Si no lo han visto, párense y pierdan nada, un minuto, y vean la parada del ex guardameta del Betis, que pese al 2-0, es el titular de todas las portadas, con ese paradón, vuela antes del remate del jugador del Nápoles, significaría el 3-0, y vaya paradón que hace justo en la escuadra. En fin, tenemos caña todo preparado, escalera todo preparado, Carleto Martín está en la producción y Ricardo Martí en los mandos técnicos, después de haber escuchado al maestro Herrera desde las 6 de la mañana, Agustín Bravo, y todos los servicios informativos de esta casa, nos toca ahora dar del do de pecho. Caña, ya hay que comenzar a hacer algo.
Sí, efectivamente, lo que tenemos que hacer es correr, porque tenemos hoy absolutamente de todo y vamos a estar ya en Azerbaiyán, en Bakú, pero sé que vamos a comenzar con el Sevilla. Solo remarcar esa noticia de ultimísima hora que has contado, que es que amanecía el día bueno para el Betis con la incorporación de Tello a los entrenamientos, aunque todavía no tiene el alta médica y no va a poder estar en el partido en Pamplona frente a Osasuna, pero acaba de anunciar el Real Betis Balompié esa lesión de grado 1, lesión muscular de Captún, el hombre que ha centrado las miradas en las últimas horas por su mal partido el otro día frente al Getafe. Captún, que se va a perder las próximas jornadas de Liga. Rafa, es la última noticia en el Betis, como tú comentabas.
Escalera, de todo lo que tenemos en la cocina y que estamos cocinando, ¿qué te apetece más? ¿Un poquito de Europa League o qué?
Todo, la verdad es que como el partido de Europa League es mañana y el partido del Betis ya arranca la jornada, pasado mañana se apetece absolutamente de todo. Pero por ejemplo, Rafa, te voy a contar una de las últimas cosas que han ocurrido, y es que el Sevilla va a tener que abonar 4,1 millones de euros, más intereses y sus costas, por el caso Vitolo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado que el Sevilla tendrá que abonar ese importe, así que el Sevilla al final pues no se ha salido con la suya, porque esta sentencia desestima la acción de anulación interpuesta por el Sevilla, que ya en su día comentamos, dictado por el Tribunal Arbitral del Fútbol por el traspaso de Vitolo del Sevilla al Club Atlético de Madrid.
Bueno, antes de irnos con Oliva, que nos está esperando Carlos Martínez, tenemos cerrado a Brasana, ¿no? ¿Vamos a hablar con él luego? ¿O es tortillón que tú lo has hecho?
Sí, vamos a hablar con el jugador de los Osasuna ya en propiedad, que era del Betis hasta este verano.
Muy bien, pues 1:15, sintonía de la Europa League. Mañana a las 7:15, después de la programación que tenemos regional, local y demás, estaremos ya fijo para arrancar con ese primer partido, el debut del Sevilla campeonísimo, el debut de Lopetegui en el banquillo del Sevilla como partido Europa League ante el conjunto de Karabakh, donde ya está desde ayer, está el, esa es la fotografía de Oliva ya en la puerta, gran placón, muy bonito, está el día bueno ahí, ¿eh? Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Rafa, muy buenas tardes, compañeros, desde la misma puerta del hotel de concentración del Sevilla Fútbol Club, el Hilton Bakú, que está justo al lado, para que se hagan una idea los oyentes de COPE más Sevilla, de la recta de 2 kilómetros del circuito urbano que se monta aquí en esta ciudad, en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, para el Gran Premio de Fórmula 1, que fue el pasado mes de junio. Bueno, pues justo al lado de la recta y rodeado de coches de lujo, aquí te daría a ti un subidón, Rafa, pero de los grandes, ¿eh? Viendo los coches absolutamente de lujo, que rodean todos estos edificios que son absolutamente modernísimos. Ya sabes que Azerbaiyán tiene petróleo y gas por castigo y mucho dinero, y aquí todo es muy, muy moderno. Para que se hagan una idea, tipo Dubái, pero bueno, quizás todavía sin llegar a la espectacularidad de Dubái, pero sí que hay algunas torres como las de Flame Towers. Esas famosas torres que se ven cuando salen imágenes de Bakú, con una especie de llamarada cuando están encendidas por la noche. Bueno, pues esas torres están muy cerquita. El Sevilla está justo en el centro de Bakú, apenas 3 kilómetros del estadio. Y a esta hora de la tarde, hace justo tan solo un minuto, me acabo de cruzar con Julen Lopetegui y cuatro de sus asistentes que estaban entrando, volviendo a este hotel Hilton, después de dar un ligero paseo por los alrededores, ya que hay que recordar, Rafa, que aquí son ya las 3 de la tarde y 17 minutos. Claro. Es decir, tenemos 2 horas más y el Sevilla almorzaba al filo de la 1:30, 11:30 de la mañana en España, y por tanto algunos jugadores y el cuerpo técnico han tenido la posibilidad de dar un paseo por los alrededores del hotel antes de marcharse hacia el entrenamiento, hacia el Tarak Baramov, el estadio que va a albergar el partido de mañana, porque la rueda de prensa está prevista, hora española, 4:30 de la tarde, 6:30 aquí en Bakú, y a las 7 de la tarde, 5 de la tarde en España, será el entrenamiento oficial de los de Julen Lopetegui.
Bueno, hemos visto un placón, una fotografía tuya en la puerta del hotel, magnífico, y ya sabes efectivamente que hay 2 horas de más, 2 horas más que en España, y por eso esta mañana el ingenioso Caña, pobrecito, decía, hay que ver lo que madruga Oliva, el tío, hay que ver lo que trabaja Oliva. Claro, Oliva ya había desayunado, es que hay 2 horas más, había pero levantado.
Yo vivía ya en el día posterior. Temprano también, ¿eh?
Sí, no vamos. Es habitual que yo tan temprano escriba en el grupo, ¿no, Andrés? Sí, pensaste tú, ¿no?
Claro, no, muy ingenuo.
Es que ha comparecido a media mañana, primera hora de la mañana, y esa es la otra noticia, y enseguida vamos a estar escuchando al completo. Ha comparecido aquí el presidente del Sevilla, el señor Castro, que ha atendido a los medios de comunicación, a los enviados especiales, a los medios de comunicación que están aquí en Bakú. Y como adelanto de lo que vamos a escuchar,
espera un momento,
enseguida,
antes ¿sí? Nos interesa mucho por orden, en la cronología, después iremos con Castro y todo eso, pero cuéntanos lo que no sabemos, el vuelo bien, cómo llegaron, qué anécdotas, sí. Si han viajado aficionados, en el grupo qué película nos ofrecen todos los futbolistas, todo eso, la llegada al hotel, cuéntanos.
Bueno, es el viaje más largo que ha realizado, y eso que lleva partidos europeos el Sevilla, es el viaje más largo que ha realizado el Sevilla en la Europa League, hasta aquí, hasta Azerbaiyán, hasta Bakú. Esto está justo al lado del Mar Caspio, o sea, el Mar Caspio lo tengo aproximadamente a 100-150 metros, frontera con Irak, frontera con Armenia y frontera con Rusia, ¿no? Es decir, es un lugar que prácticamente es la puerta hacia Asia, una ex república soviética que tiene evidentemente en los últimos años un avance bastante importante, da la impresión que estamos más en Occidente que en Oriente.
Eso no lo va a contar después Pinilla, y escucho lo que Pinilla nos va a contar,
sí,
le va a interesar mucho.
Hay historias interesantes, por ejemplo, ya saben que el Karabaj, el equipo que juega aquí en Bakú hace 25 años, en realidad es un equipo de Akdan, que es una población que prácticamente está en ruinas después del conflicto que prácticamente se mantiene todavía con Armenia, porque esa ciudad está justo al límite de la frontera con Armenia, pero ahora Daniel Pinilla nos va a ampliar. En cuanto a lo que me comentabas del viaje, un viaje larguísimo de casi 7 horas, estuvimos viajando desde mediodía hasta que llegamos aquí al filo de las 9 de la noche hasta Bakú, 10 de la noche hasta en el hotel, y se pueden imaginar los oyentes, ¿no? Hay mucha satisfacción y optimismo en el Sevilla entre directivos, el director deportivo, al propio Julen Lopetegui se le ve metidísimo en la película. Digo que hay mucho optimismo respecto y buenas sensaciones respecto a la temporada, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, el Sevilla el año pasado arrancó de manera similar, pero no había la misma sensación de que ahora hay una base muy hecha, un equipo muy sólido, y que si se van sumando algunos jugadores, sobre todo en la parte de arriba, se está convencido que puede ser una buena temporada en la que se puedan conseguir cosas importantes, tanto en la Liga con la cuarta plaza o en alguna de las competiciones cortas como la que va a comenzar a partir de la mañana, de mañana, en la Europa League. Así que hay optimismo. He tenido la posibilidad de intercambiar impresiones con Julen Lopetegui. Por cierto, Isaac, que me dio la enhorabuena, te la ha trasladado por tu faena del sábado, ¿eh?
Hombre, muy dale las gracias, sí, dale las gracias, sí, de mi parte, sí, por supuesto.
Fue de las primeras cosas que me preguntó: oye, ¿qué tal le ha ido a Isaac el sábado, tal? Tenía noticias por un amigo.
Es un fenómeno.
Digo, todo perfecto, solo faltó un poquito rematar ahí con la espada, pero eso es una cuestión absolutamente mejorable.
Dale las gracias, pero porque, mira...
Vamos a la plaza de Carabás y montamos allí con la bruja.
con la bruja. No, las personas se ven buenas a leguas, y yo creo que no sé si saldrá bien, si será bueno o mal entrenador en un futuro. Ahora mismo está demostrando que está sirviendo, que es buen entrenador, pero que es buena persona, seguro, y se lo agradezco, así que trasládaselo de mi parte.
Sí. Bueno, pues vamos, hablando de fútbol, sí. Rafa, hablando de la parte futbolística, lo que se le ve es que no quiere dejar un detalle atrás en ninguna competición, y el hecho de traerse aquí a todos los futbolistas indica que le da máxima importancia ya a esta competición de la Europa League, en la que el Sevilla es pentacampeón, y ahora escucharemos al presidente como también habla de intentar hacer aquí en esta competición algo muy importante, y se le ve metidísimo con la figura de Monchi, que ya se le nota estar absolutamente pegado al entrenador y a los futbolistas. Hoy, por ejemplo, a las 12:30 de la mañana, en la tercera planta de este hotel, que tiene nada más y nada menos que 25 plantas, bueno, pues en la tercera ha habido una sesión de activación por parte de los futbolistas, una pequeña sesión para estirar piernas y tal, y estaba Lopetegui, sus ayudantes, y estaba el propio Monchi siguiendo muy de cerca esa sesión de esta mañana para que los jugadores se activen un poco antes del entrenamiento de la tarde.
Bueno, pues lo que tú decías al principio, te encontraste con el presidente, lo has saludado y ha ofrecido la clásica rueda de prensa. Vamos a escuchar, Oliva, cuando tú quieras, lo que dice el presidente, sí, y después valoramos sus palabras.
Sí, vamos a ir al tramo largo, querido Ricard Martí, a esa rueda de prensa de aproximadamente unos 6 minutos, donde evidentemente le comenzábamos preguntando por este arranque de temporada, por el hecho de iniciar ahora la competición de la Europa League. Estas eran las primeras impresiones y esta ha sido la comparecencia de Pepe Castro con los enviados especiales de los distintos medios de comunicación aquí en Azerbaiyán, aquí en Bakú.
Iniciamos hoy una nueva Europa League, en la cual pues esperamos y deseamos llegar lo más lejos posible, como no puede ser de otra forma, al pentacampeón de esta competición, pero evidentemente con respeto hacia todos los equipos que la juegan, y equipos además muy importantes como el United, como el Oporto, como la Roma, como el Arsenal, que hay una competencia importante.
Presidente, el excelente arranque de temporada del equipo abriga todavía más esas expectativas, ¿no? Esas ilusiones de hacer algo importante en esta competición.
Bueno, es verdad que hemos comenzado la liga magníficamente, que estamos en primer lugar, aunque sea algo anecdótico porque solo van 5 jornadas, pero la realidad es que las sensaciones son muy buenas, que estamos enormemente contentos y que ojalá seamos capaces de seguir en esa línea tanto en la Liga como en este torneo de la Europa League, reiterando lo complicado que es, porque este torneo es muy largo, muy duro, y evidentemente que sabemos qué va a ocurrir de aquí a mayo, pero desde luego nosotros vamos a intentarlo por todos los medios, como es nuestra obligación por ser el equipo que más título ha conseguido en esta Europa League.
¿Qué opinión tienes del equipo? Ha sido un verano con una revolución tremenda, con muchísimos fichajes. Este arranque de temporada, aunque solo sean 4 jornadas, pero ¿qué opinión tiene del equipo, de lo que está viendo este Sevilla y de Lopetegui?
Bueno, la verdad es que sí, que ha sido una pretemporada dura, con muchísimos cambios, con muchísimas operaciones, con un esfuerzo importante económico de la entidad para dar ese giro al proyecto deportivo, y la verdad es que estamos contentos, como no puede ser de otra forma, pero es verdad que solo hay 4 jornadas... que todavía pueden ocurrir muchas cosas, pero desde luego reitero que las sensaciones son magníficas, que yo creo que hemos hecho un equipo serio, un equipo importante, con calidad, pues para intentar conseguir lo que nosotros queremos siempre conseguir, lo máximo.
¿Tiene la sensación también que este proyecto deportivo y este equipo de esta temporada, por lo que se está viendo, es más fiable, parece más sólido que el de las dos últimas temporadas?
Sí, yo pienso que sí, lo he dicho algunas veces, lo reitero ahora, estoy realmente ilusionado, más ilusionado que las últimas temporadas con el equipo, por las sensaciones que nos ha dado desde el principio, ya en la pretemporada, aunque no se pueda elevar nada a definitivo, como dice el maestro, pero la realidad es que la propia pretemporada te ha dado que pensar en cuanto a planteamiento, en cuanto a rendimiento ya de algunos jugadores, que lo están demostrando ahora ya en la competición oficial. Por lo tanto, yo, como todos los sevillistas, estamos ilusionados en que este año pues sea un año importante, y no puede ser o no debe ser de otra forma, porque evidentemente hemos hecho también un esfuerzo importante económico, y el director deportivo, el director general deportivo, ha trabajado mucho y bien, y bueno, creemos que puede ser una temporada importante, y hay que ser optimista, y hay que, lógicamente, insuflar ese optimismo a toda la afición del Sevilla para que disfrute, pero siempre con la humildad de saber que el fútbol es como es, que está muy igualado y que hay que respetar siempre al rival, porque sin respeto no hay victoria.
¿Y al entrenador, a Lopetegui, cómo lo ve? Después de una llegada a Sevilla que hombre, que fue un poquito complicada para él, parece que está entrando poco a poco, ¿no? ¿Habla mucho con él? ¿Qué tal lo ve?
Sí, hablamos mucho, lógicamente, como no puede ser de otra forma. Nos reunimos y comemos, y él está muy contento con el plantel que le hemos brindado. Él está muy contento en la ciudad, muy contento con las instalaciones, con el funcionamiento que tiene aquí, que es un poco distinto, ¿no?, al que tenía quizá en el Madrid, por ser club diferente solamente, o en la selección española. Y aquí estamos muy, muy con él, lo apoyamos en todo. Digamos que estamos cercanos, como somos nosotros, y yo lo veo contento y también con muchas ganas de triunfar. Yo espero que para todos esta sea una temporada ilusionante, y ojalá que cargada de premio en cuanto a conseguir objetivos importantes, que no dejo de decir con esto lo que siempre queremos. Somos ambiciosos, queremos hacer lo máximo, conseguir lo máximo, pero siempre con los pies en el suelo.
Presidente, dice que hay que llegar lejos en esta competición, en la Europa League, por quitarse la espinita del año pasado, pasar lo más cercano en el horizonte a cuartos.
A ver, ya lo he dicho antes, te lo repito, la realidad es que evidentemente tenemos la obligación de llegar a lo máximo porque somos el Sevilla Fútbol Club y porque somos el equipo que más títulos ha conseguido. Pero reitero, esta es una competición muy dura, muy larga, con desplazamientos, con frío, con mal césped, con muchísimas cuestiones. Y por tanto, estamos tan obligados a conseguir todo como que hay que entender la dureza de esta competición, con equipos como Porto, Roma, Arsenal, United. Por lo tanto, hay que tener los pies en el suelo, pero eso no evita que intentemos conseguir lo máximo en esta competición, como no puede ser de otra forma.
Se elevó un poco, aunque sea solo un poco, la mirada no solo al partido de mañana, sino ahora vienen varios partidos consecutivos, y el más inmediato además es el Madrid en casa, que siempre tiene un sabor especial en el Sánchez Pizjuán.
No tengo ninguna mirada hacia ningún sitio que no sea Caraba. Caraba, Caraba y Caraba. Lo del Madrid queda lejos. Aunque los días sean pocos, queda lejos. Solamente podemos pensar ahora mismo en el partido que tenemos mañana.
¿Y qué opina del Caraba, que está líder también en su liga?
Bueno, si está líder en su liga es por algo. Es porque también está haciendo las cosas bien, y hace un par de temporadas fue, digamos, el culpable, ¿no?, entre comillas, de que saliera del grupo de Champions del Atlético de Madrid. Por lo tanto, allí empataron, hay que respetar a todos los rivales, y más en su feudo, que todos los equipos siempre ante su público pues dan un plus más.
Usted que habla con los técnicos, evidentemente, con Lopetegui, con Monchi, ha habido una inversión importante en jugadores que se irá viendo poco a poco. Comienza nueva competición, ¿espera usted ver también algunos jugadores que han sido una inversión importante y que todavía no han tenido participación, Dabur, Ronnie López, en esta competición?
Evidentemente, y siendo ese un tema exclusivamente del técnico, lógicamente esto es muy largo, ahora jugamos partido cada tres días, y lógicamente seguro que el entrenador tiene pensado ir rotando algunos jugadores para que vayamos viendo también a esos jugadores que se ha hecho un esfuerzo importante, teniendo en cuenta siempre que es una cuestión estrictamente del técnico.
Bueno, pues las manifestaciones de Pepe Castro en su primera entrega a modo europeo, Oliva, donde no cabe otro camino que notarle, pues, de notarle satisfecho con lo que se ha hecho, el equipo es líder y demás. O sea que hemos visto un presidente confiando mucho en lo que se va a hacer, en el trabajo que ha hecho Monchi, en el trabajo que está haciendo Lopetegui, ¿no?
Claro, te ves que el equipo ha arrancado bien, que el equipo empieza a funcionar, que el entrenador ha dado rápidamente con la tecla a la hora de montar un equipo. Ves que está rodeado de un hombre de fútbol máximo como Monchi, que no deja un solo detalle atrás, que está pegado al equipo, que está pegado al entrenador, y todo eso es lo que hace pensar en la expedición del Sevilla que la temporada, que evidentemente queda muchísimo, queda un mundo, ¿no?, por delante, puede ser una temporada que pinte bien, ¿no?, en la que el equipo compita a un alto nivel. Eso sí, lo hemos escuchado en la parte final, Rafa, se necesita también que empiecen a sumar algunos jugadores.
Claro.
Creo que mañana puede ser día ya para que empecemos a ver.
Ahora hablamos
a ver qué
de...
tal está Ronnie López, claro, qué tal está Dabur, ¿sí? Podemos
ahora
tocarlo ahora si te parece.
De posibles rotaciones, de nombres, del entrenamiento de esta tarde y todo, pero para que estés más todavía, seas más culto de lo que eres, vamos a tirar de cultura total para saber los problemas que tiene Bakú y demás. Tú sabes que esto se traduce en aquello de Kirikou y la bruja Karabaj.
Oh, ¿quién es? Soy Kirikou.
Oh, Kirikou. Kirikou es pequeñín.
Y van a buscar a la bruja Karabaj, que está ahí, en Bakú. Eso lo ha sacado Carlito Martínez, que todavía lo veía él hace poco. La bruja Karabaj era terrible. Ese es el equipo, eso es Escalera. Bueno, pues esto te da paso para que nuestro queridísimo compañero en su momento, que siempre lo es, informado deportivo, periodista deportivo y grandísimo escritor, con un montón de libros, éxitos todo en cualquier sitio, nos hable del problema que tuvo y que tiene esta ciudad donde está el Sevilla Fútbol Club. Don Daniel Pinilla, muy buenas.
¿Qué tal, Rafael y familia? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros.
Yo estoy contentísimo.
Eso sí que es una alegría.
Eso
es. Hombre, es querido Pinilla. Alegría, volver
estamos
a escucharte,
grande,
amigo.
¿Qué tipo más grande?
Es que la noticia eres tú. Y claro, había que rodearlo.
¿Le habéis cantado torero, Aiza?
Hombre, eso ya... Dice que el halago...
Cada vez que entra la redacción tenemos que cantarle. El halago, además, por obligación en el contrato.
El halago de
torero. ¿Está dando el paseillo?
Recordar aquella frase, el halago debilita ya Escalera.
Ya
entonces, Dani, cuéntanos... Azerbaiyán, Armenia, Irak, católicos, musulmanes, cuéntanos lo que conoces de esta ciudad.
Te lo comentaba esta mañana a Ocaña y digo, mira, es un dato curioso, porque claro, el equipo se llama Karabaj, sin embargo juega en Bakú, entonces algo quizás no concuerda, no es un equipo exiliado dentro de su propio país, ¿no? Entonces esto tiene una pequeña explicación, no voy a ahondar demasiado porque tampoco soy el mayor experto. Pero bueno, hace algunos años, no muchos, yo estuve precisamente en Nagorno-Karabaj, que es una región escindida mediante una guerra civil, como es lógico, de Azerbaiyán y que se ha declarado independiente, autónoma. Entonces, el equipo que residía o que se encontraba en esa región, pues como estaba manejado principalmente por azerbaiyanos, pues decidió que tenía que marcharse porque después de esa guerra... pues se cerraron las fronteras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ha quedado ahí un territorio que no está reconocido por la comunidad internacional, que se llama Nagorno-Karabaj, que tan solo tiene respaldo, digamos, de embajada por parte de Armenia, porque es un territorio, como tú decías antes, Rafael, donde principalmente ellos se consideran más armenios, es su idioma materno, y ahí hay una diferencia fundamental, y al final pues tropezamos como tantas veces con la religión. Azerbaiyán es un país principalmente musulmán, y Armenia, de hecho, históricamente es el primer país de la historia que oficialmente se constituyó como nación cristiana. Entonces, claro, esa fricción quedó, digamos, tapada por cuando el bloque soviético de la antigua URSS dijo, aquí estamos todos debajo del paraguas del Kremlin, y no tose nadie, ¿no? Pero una vez que se produjo el desmembramiento y cayó el telón de acero, pues hubo muchos pequeños focos de guerras civiles que al final pues acabaron con territorios que, insisto, no están reconocidos por la ONU, como es el territorio de Nagorno-Karabaj, pero que sí tienen una independencia de facto. Eso no solamente ocurre En Armenia también ocurre, por ejemplo, en Georgia, con Abjasia, con Osetia del Sur. Hace poco lo hemos visto todos en Crimea, y que hemos visto que en el Donbass, bueno, pues ha habido una guerra patrocinada por el señor Putin y que evidentemente se ha extendido porque esa parte se considera más, esa parte de Ucrania se considera una gran parte de la población mucho más cercana a Rusia que a la propia Ucrania.
Entonces, Dani, podemos decir que bueno, que es el equipo de los exiliados musulmanes que tuvieron que abandonar aquella región después de la guerra civil y que marcharon a Bakú. Incluso se dice que el equipo ponía autobuses para las ciudades colindantes, todos los exiliados de aquella guerra civil que quieren ir a acompañar al Karabaj, incluso se le dan facilidades. O sea que es un equipo que ya es una reclamación prácticamente política también de los refugiados, ¿no?
Exacto, o sea, grosso modo podríamos decir que lo has clavado. O sea, Andrés, más o menos esa es la idea. O sea, es un país donde había dos facciones y el punto de fricción principal era la región montañosa, que es muy pequeñita, por cierto, y aparte preciosa, de Nagorno-Karabaj. Bueno. Si tú miras cuál es la bandera de Nagorno-Karabaj, verás que es igual que la de Armenia, solamente que tiene incluida una franja blanca. Entonces, claro, ellos emocional y mentalmente son mucho más armenios que azerbaiyano. Sin embargo, no toda la población era absolutamente pro-armenia. Entonces, claro, resulta que los que mandaban en el club eran más de Azerbaiyán. Entonces, se llevaron el club cuando se produjo ese exilio masivo. Y es lo que te decía antes, simplemente por poner un ejemplo que nos toca más de cerca. Un futbolista que lo fue del Betis hace poco tiempo, que es Zozulia, todos recordaremos que es un futbolista que, bueno, que se ha señalado como una persona, digamos, muy nacionalista ucraniana y, en consecuencia, en contra de esa independencia que se ha producido en Crimea, ¿no? Bueno, pues hace poco, por ejemplo, hace un año creo que lo iba a fichar el Rayo Vallecano, si lo recordamos todos, y se dijo en redes sociales, incluso Pablo Iglesias, si no recuerdo mal, como habitual lacayo de Moscú y en Venezuela, pues dijo que no podría o que no estaría correcto que una persona prácticamente de ideología filonazi que pudiera, pues, desarrollar su trabajo. Entonces, finalmente este jugador no llegó a fichar por el Rayo Vallecano, bueno, y se fue al Albacete.
Muy bien.
¿Sabes por qué? La bruja Karabaj.
¿Qué es? Dani.
¿Mala? ¡No!
Que ha sido un placer contarnos la historia de esta ciudad donde está el Sevilla, Karabaj y su bruja. Dani, que te vamos a abrir un espacio cultural.
Sí, oye, todo esto sale en su libro Polifemo vive al este y explica perfectamente la situación de esta región, Rafa.
Repite.
Es que tenemos lamentablemente situaciones de semiguerra, la tenemos a 2 horas de vuelo, aunque nos parece mentira, ¿eh?
Bueno, otro día. Espérate que estamos ya nosotros en guerra, imagínate, espérate. ¿Quién vive al este, Ocaña?
Polifemo, vive al este.
Apúntalo. Dani, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Otro para ustedes, cuidarse.
Oliva, ¿esta tarde qué hace el Sevilla? ¿Sí?
Pues a las 7 de la tarde, 5 en España, entrenamiento oficial en el estadio que va a coger el partido de mañana. Hay que recordar que el Karabaj llega a jugar hasta en 3 estadios. La Liga la juega en uno pequeñito, de 5.000 espectadores, en la Sersun Arena, porque a la Liga suelen ir poca gente, salvo un partido muy importante. Luego tienen el partido, el lugar donde van a jugar esta temporada, la Europa League, el escenario del partido de mañana del Sevilla, que se juega en el estadio Tofik Baramov, que suena así, dice, bueno, sí, un nombre ruso y tal. ¿Sabes quién era Tofik Baramov, Rafa?
La verdad que no.
Gusto, pues mira, os cuento rapidísimamente la historia. ¿Os acordáis de la Eurocopa del 66? Seguramente habréis visto reportaje del gol que le dan a Inglaterra en la final ante Alemania, que no entra, el gol fantasma famoso, que toca en la línea y toca fuera. Bueno, pues el asistente era ruso en aquella época era Tofik, ¿no? Baramov. Pues Tofik, que el hombre que metió allí la pata en aquel partido, tiene aquí el nombre del estadio que mañana va a albergar el partido del Sevilla. Y luego está el Olímpico de Bakú, que es un estadio espectacular, con capacidad para 70.000 espectadores, que fue en el que se jugó en el mes de mayo, recordemos, la final Arsenal-Chelsea de la Europa League. Ese estadio es más grande y ahí jugó también el Atlético de Madrid la Champions.
Eso,
pero digamos que el Sevilla va al campo intermedio.
En España, cuando un árbitro hacía lo que ha hecho Tofik, le invitaban a otras cosas, ¿no? Y le daban otras cosas, un reloj, un tal y cual. Hubo tiempo donde lo llevaban a cenar, de espectáculos.
Cena y
eso es, grandes saunas, todo eso. Y allí no, allí te ponen el nombre de un estadio. Mira,
bueno, pues ahí entrena a las 7 el Sevilla. Va a comparecer
a las 6:30 hora española, 4:30 de la tarde aquí, va a comparecer Julen Lopetegui acompañado de Escudero, de uno de los capitanes que ahora mismo no es titular porque le ha cogido la delantera y está mucho mejor Reguilón, pero que mañana va a ser titular. Y creo que una vez que veamos el entrenamiento de esta tarde, Rafa, decir,
ya comenzamos ya a especular el nombre.
Pero te adelanto muchos, muchos cambios en el 11 titular de mañana del Sevilla, porque es una fase de 6 partidos. Yo creo que sí, que va a haber bastantes cambios. Algunos se van a mantener de los titulares, pero me da la impresión que va a haber bastantes cambios en el 11 titular del equipo de Julen Lopetegui.
Muy bien, pues por un euro te ha quedado muy bien la cosa. Ha habido para estirarlo, incluido con esa pincelada grande de la cultura con Dani Pinilla. Oliva, todo lo que pase, ve apuntándolo, memorizándolo, como tú sueles hacer.
Perfecto.
Y a través de esa unidad móvil con el técnico Mazzantini que te has llevado de Sevilla, pues se lo contamos a los siguientes de Comemos Sevilla. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, compañeros.
Hasta 25, ahora, no te pierdes 25 por Bakú, ¿eh?
No, sigo aquí, en la puerta del hotel del Sevilla en Azerbaiyán.
Hasta bueno, ahora. Pues 1:41, Ricard Martí, taquillazo y hablamos del Betis.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Cuando esperas que un ovni del espacio exterior se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando o puedes venir a Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Las Doblas, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net.
Noveno Salón del Motor en Sevilla, del 2 al 6 de octubre. Adelanta tu ocasión.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
Este curso saca matrícula en Moverte por Sevilla con la tarjeta estudiante de TUSA.
Para estudiantes de la ESO, bachiller, formación profesional, universitarios, enseñanzas artísticas, idiomas, educación especial y de personas adultas.
Solicita ya tu tarjeta vía online o en los puntos de atención al ciudadano y muévete con sobresaliente. TUSA, Ayuntamiento de Sevilla.
¿Tienes ya tu dorsal para la carrera más divertida del año? El 27 de septiembre se celebra la carrera nocturna del Guadalquivir KH7. Más de 20.000 dorsales disponibles para vivir esta gran fiesta del deporte. No esperes más. Asegúrate el tuyo e inscríbete ya en www.imd.sevilla.org. Organiza Ayuntamiento de Sevilla con el patrocinio de KH7, National Nederlanden, Cruz Campo y Coca-Cola.
Hay 43 minutos de este mediodía, miércoles 19, donde mañana el Sevilla debuta, vuelve a su competición y el Betis piensa en viajar a Pamplona, donde le espera el recién ascendido Osasuna de Pamplona, un equipo histórico, un equipo que en sus tiempos era dificilísimo de batir allí, correoso, duro y demás. En ese equipo hay un ex bético, después hablaremos de Joaquín, después hablaremos de toda la actualidad, pero nos vamos a hasta Pamplona para hablar con este futbolista que estuvo en el Betis, después se marchó a el Leganés, a la vez, y ahora Osasuna, del sur al norte. Brasanach, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te va la vida?
Sí, muy bien, estamos contentos aquí en Pamplona y tengo una pequeña lesión ahora, pero lo demás, todo está bien.
Que dejaste el sur y te fuiste al norte, ¿eh?
Sí, como año pasado, estoy cerca de Vitoria otra vez. Estoy en Osasuna, digo, y estoy contento, y yo y mi familia.
Oye, ¿cómo es este Osasuna, que volvió a la primera división? ¿Cómo es, qué destaca del equipo?
A mí me parece muy bien. Yo, de primer contacto con Osasuna, quería venir aquí y pensaba que podemos hacer un buen año. Hasta ahora estamos contentos como estamos. cómo competimos con todos, y pero sabemos que podemos mejorar en muchos aspectos todavía.
Darko, ¿estás lesionado? ¿Vas a poder jugar? ¿Te vas a recuperar o te quedas?
No, hasta viernes no llego seguro.
O sea que no llega, ¿no?
No.
Bueno, y enfrente tu ex equipo, el Betis, ¿qué destaca o cómo ves este arranque de este nuevo Betis con un nuevo técnico?
Veo un poquito complicado, pero no por equipo, por cuerpo técnico, pero son detalles. Primer partido, casi todo partido con uno menos, otro día contra Getafe casi pasó igual, una visita a Camp Nou, que sabemos cómo es complicado. Entonces, con estos detalles y circunstancias, digo complicado, pero sabemos aquí todos que Betis es un gran equipo, que tiene jugadores con mucha calidad y un muy buen cuerpo técnico, y entonces sabemos que nos espera un partido muy difícil y muy complicado.
Darko, eso que tú apuntas es lo que comentamos nosotros aquí, que tiene un buen equipo, que tiene para hacer más, por lo que has comentado tú, ¿quieres dejar en el aire o quieres decir que es que el equipo tiene un problema de entendimiento, de ubicación, de trabajar, por ejemplo, en defensa mejor, o cuál es la cosa que tú ves?
Pues digo que esas circunstancias no dejan ver mucho, porque casi dos partidos de cuatro jugaron casi con uno menos. Entonces se cambia mucho las cosas en defensa, en ofensa, en todo partido. Entonces es difícil, y es inicio solo, y hay nuevos jugadores, un cuerpo técnico nuevo, y yo creo que ellos necesitan solo paciencia, que seguro que luego van a tener mejores resultados, y que con equipo que tiene, creo que van a pelear por Europa seguro.
Lo que sí da la impresión, Darko, es que al Betis le hacen ocasiones con mucha facilidad todos los equipos, ¿no? Y ustedes vais en casa a ganar los partidos, o como, digamos, cenicientas de primera división, tenéis que verlas venir, porque da la impresión que el equipo que va por el Betis le hace daño, ¿eh?
Eso es nuestra idea, no contra Betis, pero contra cualquier rival. Mister busca de nosotros que cuando podemos apretamos arriba, y hemos visto sobre todo en partido contra Barcelona que queremos ganar a cada rival, que queremos apretar, pero sabemos que a veces el rival no te deja, que puede salir fácil también, que hay equipos con mucha calidad en la liga. Y seguro en viernes vamos a salir igual, competir, querer ganar, pero a ver dónde llegamos.
En casa lleváis una racha espectacular, no solo este arranque en primera división, sino también en segunda división. ¿Eso os motiva más o os presiona? Porque algún día también se os puede acabar la racha, ¿no?
Sí, se puede acabar cualquier día, pero no tenemos presión ninguna. Tenemos ganas siempre de salir en nuestro campo, porque sabemos que nos espera un apoyo increíble de nuestra afición, que va a apretar al rival todo el tiempo, y que en momentos difíciles en partido nos va a ayudar. Entonces no tenemos ninguna presión, solo ganas de salir cada dos semanas, competir en nuestro estadio.
Darko Brasanac, muchísimas gracias por habernos atendido, y te deseamos que te recupere cuanto antes. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, buenas tardes. Bueno, pues 1:49, vamos a recordar, Ocaña, lo más plus de Joaquín anoche en el Betis Televisión,
fue la tele.
Del capitán eterno del Betis.
Venga, ¿qué quieres antes, la excusa o la realidad?
Lo que te interesa a ti.
Venga, pues empezamos por las excusas, ¿vale? Porque estuvo bien, yo creo que dejó varias frases interesantes.
Ha sido producción de Carleto Martínez, ¿no?
Pero Carleto lo hace todo.
Y ahora apunta tú el chicle.
Y ahora me apunto yo el chicle, que es lo que hacemos, ¿no? Beneficiarnos del trabajo de los demás, es lo que mejor se nos da por aquí.
No.
Pero que efectivamente, primero la excusa. Habla Joaquín de los árbitros, de que no quiere que le quiten, aunque tampoco quiere que le den, y ahora lo valoramos.
Nosotros somos un equipo que nos gusta
darle continuidad al juego, de ser un equipo que le gusta, pues eso, jugar a fútbol, no, que no hayan parones. Y hay otros equipos que se dedican totalmente a lo contrario, que están en todo su derecho, porque bueno, lo venimos viendo hace muchos años, pero los árbitros deberían de conocer también este tipo de facetas en algunos equipos y saber que esto no es, yo creo que ni para el espectador ni para el fútbol es bueno. Y nosotros no queremos que nos regalen nada, como siempre decimos, Nacho, pero que tampoco nos perjudique, porque yo creo que somos un equipo bastante deportivo y que nos gusta, pues de alguna manera, pues eso, que haya igualdad y que haya fútbol, ¿no? De alguna manera.
A ver, que yo digo lo de la excusa, Rafa, porque es verdad que el Betis ha tenido mala suerte con las expulsiones. La de Loren sí para mí no era, pero fue ya irrelevante para el partido prácticamente. Pero que los jugadores que le han echado al Betis este año, Joel Robles y William Carvalho, creo que han sido dos expulsiones clarísimas, ¿no? Y fruto de cómo juega el Betis, lo hemos hablado aquí, mucho más que por culpa de los árbitros. Es la impresión que a mí me da. Por eso me suena excusa esta primera parte de Joaquín.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, no es normal que antes del minuto 10 ante el Real Valladolid, un equipo en teoría inferior a ti, tú juegues con una defensa tan adelantada, no llegue Bartra, se queda absolutamente el futbolista del Valladolid y ahí pues cometa el error grandísimo el Betis. Con William Carvalho más de lo mismo, llegó muy tarde porque hay un hueco tremendo en el centro del campo y yo creo que son errores más del equipo, más de planteamiento, que lógicamente las expulsiones, es que las expulsiones son claras. Clarísimas. Es que ahí no tiene culpa absolutamente nadie en ese sentido, que son clarísimas. Después que si cortan el juego, claro, es que los rivales no pueden jugar a lo que tú quieres que
jueguen. Es que esto no puede empezar ya como Setién el año pasado.
El Getafe tiene un estilo de fútbol que sí, que va al límite, que hace muchas faltitas, pero bueno, para eso está el árbitro, aunque no hizo tan entradas tan graves como las que pudimos
porque
ver.
Lo hacen bien, porque claro, lo hacen bien, los equipos.
Todo se entrena y por eso yo creo que es más error del Betis que otra cosa, ¿no?
Ahora, es el Joaquín que ha tirado al agua, que no me ha gustado con el tema de las excusas, el Joaquín que sí me gusta. ¿Cuál es la clave para que el equipo vaya para arriba? Pues la portería cero, no hay otra, y lo dice el capitán del Betis.
Ser protagonista y tener el balón. Es verdad que intentamos, pues, a lo mejor ser un equipo más agresivo, más directo a la hora de atacar, de tener menos transición en esa zonas de medio campo, intentar buscar más rápido la portería, con conceptos diferentes que tiene que ir el equipo cogiendo y sobre todo defensivamente, pues eso, ser un equipo un poquito más correcto, más agresivo y al final siempre decimos lo mismo, ante una buena defensa siempre intentar tener un buen ataque, ¿no? Yo creo que los equipos defensivamente que trabajan bien y que mantienen la portería cero, pues siempre va a tener opciones de ganar partido, ¿no? Y yo creo que tenemos un equipo muy agresivo, muy, muy potente arriba, donde vamos a tener, no sé si siempre, pero casi siempre vamos a tener nuestras opciones de marcar, ¿no? Y eso de intentar de tener la portería cero, pues nos va a dar mucha vida.
Esto sí me gusta de Joaquín. Aquí el problema está en que el Betis es el equipo más goleado de la categoría en este momento. Es verdad que le metió 5 al Barcelona, pero le ha marcado el Leganés, el Getafe y 2 el Valladolid también. Y Joaquín lo tiene claro, con la calidad que tiene el Betis arriba, manteniendo la portería cero, Rafa, está medio
coincide
trabajo
hecho. Coincide con lo que Dani, nuestro protagonista del Gourmet, del pasado lunes decía. Es que los equipos de fútbol se tienen que cimentar desde atrás. Una buena defensa, una buena portería. Y a partir de ahí salir y demás. Y claro, ahora ocurre lo contrario. Todo lo bueno que tú tienes de medio campo para arriba se queda en nada, porque cuando te cogen las espaldas te matan, te machacan. ¿Qué es lo que está pasando? Que sales a saldo de no ganar partido y perder futbolista. Entonces, claro, le queda un gran trabajo al entrenador.
Y estar el 15, sí señor, porque ¿cuál es la ambición que tiene Joaquín? Pues la ambición es europea, está claro, y el capitán no se esconde a la hora de decir dónde debe estar el Betis, que es en Europa.
Es que es verdad que muchas veces ha hecho más daño de lo normal, porque es verdad que nosotros veníamos de años no te voy a decir de sufrir, pero sí de hacer años uno mejor, otro peor, pero quedar ahí a mitad de la tabla y con el cambio de Quique, pues oye, el primer año nos metemos en Europa, que nadie tampoco se lo esperaba, que no teníamos tampoco de alguna manera, pues el objetivo y lo primordial, nos metimos en Europa y ahora ya pues es entrar en Europa sí o sí. Eso es lo que todos queremos, y de puertas hacia adentro, nuestra idea, nuestro objetivo es estar arriba. Estar arriba, porque ese tiene que ser la ambición del futbolista y la ambición del futbolista bético. Eso es fundamental. ¿Que queda mucho? Pues por supuesto que no es fácil, pues también, porque bueno, hoy en día los equipos se refuerzan muy bien y hay grandes equipos y a cualquiera pues te puede ganar. A partir de ahí, pues, oye, como tú dices, partido a partido, pero con la idea puesta de estar...
Bueno, pues Joaquín, comentando la situación, el presente, el pasado y el futuro, que es ganar, y el próximo partido es Pamplona. Hemos estado ya con Brasenac, novedades que hay porque Tello sigue entrenando, hemos comentado la lesión de Captún, Loren y Carvalho no pueden por sanción, cuéntanos.
Sí, pero Tello no está, ¿eh? Tello ha empezado el entrenamiento, ha hecho una parte del rondito, pero a Tello todavía le queda, no va a llegar por supuesto al viernes, no va a llegar al martes. Y yo creo que se va a perder también el partido del fin de semana que viene. Es la impresión que me da con lo que estamos comentando, porque tiene una lesión muy cerca del tendón y lo que no quieren es que recaiga. Recaer de una lesión de este tipo podría ser todavía más grave, por lo que Tello vamos a estar una semanita y pico sin verlo todavía. La lesión de Captún es en el recto de su pierna derecha y es de grado 1, por lo que 3 semanas por lo menos se va a llevar también en el dique seco el chaval, que ha sido tan criticado también por nosotros después del partido del otro día, y lo de las expulsiones pues se veía venir. Afortunadamente, con Loren se ha quedado todo en una tarjeta roja y un partido de sanción. Por Loren sí que reclamó el Betis, alegó el Betis, y no han sido atendidas las peticiones del equipo verde y blanco. Y por Carvalho es que ni se reclamó siquiera esa cortina roja y se pierde el encuentro ante Osasuna.
Anoche, Escalera, en Champions, el color verde y blanco florecía allí, porque en el equipo de Ancelotti, del Nápoles, que ganó 2-0 al equipo de Jürgen Klopp, en Liverpool pues estaba Fabián por parte napolitana y Adrián, el grandísimo portero exbético, que fue protagonista. Vaya paradón, ¿no?
Vaya paradón espectacular. Un paradón, bueno, estaba cantado el gol. Es un centro desde la banda izquierda, absolutamente solo el futbolista del Nápoles en el segundo palo, dentro del área pequeña, o sea, para marcar. Y Adrián saca una mano espectacular, una mano cambiada, echaba pelota fuera, córner. Y ya se está comentando que puede ser, aunque sea en la primera jornada, una de las paradas de las Champions de esta campaña.
¿Tú has visto cómo se mantiene en el aire?
Que vuela antes,
pero se mantiene, que parece.
Hay
que
un
está
centro
flotando
muy pasado, y él, para tapar la escuadra, para tapar la portería, se ve volando. ¿Lo has visto, Carlos?
Sí, y no solo esa, porque al principio, en el minuto 6 del partido, tiene una doble parada que al final también ya rematan, pero es gol en fuera de juego, pero muy buenas paradas las de
Adrián. Y bueno, y el penalti de Mertens, el penalti lo toca, pero que casi se lo saca, ¿no? Si le llega a sacar el penalti hubiera sido brutal.
El remate que digo es de Mertens, y la parada, aquí estoy viendo una fotografía ahora espectacular detrás de la portería, tremenda. Cómo eleva el brazo y la mano para evitar el gol. Estamos hablando de que, bueno, nosotros por supuesto nos alegramos una barbaridad de todo lo que le está pasando a un grandísimo portero y una gran persona. Una pena que ayer no pudiese ganar su equipo, pero está demostrando que tiene un nivel altísimo para jugar en la máxima competición del fútbol europeo.
Hombre, desde el Pila hasta el Liverpool, Champions.
Pues imagínate.
Ha crecido,
¿no? Imagínate.
Bueno, pues señores, esto es lo que había y esto es lo que le hemos contado. Posiblemente ocurran más cosas que se le iremos contando paulatinamente, dime.
Celades, debut y victoria. Sí,
¿ahora qué eres? ¿De Celades también? No, ahora de Celades también.
Soy... en la Champions, digo.
Hablando... el pupilo de Lopetegui.
Es tremendo.
¿Qué dice Ricard?
¿Qué ha dicho Ricard?
Ah, sí, después te lo cuento.
Medroso y 30.
Bueno, que nos vamos, señores, 30 segundos, ya saben, tenemos al Sevilla allí con la Bruja Caraván, tenemos al Betis pendiente de su salida a Pamplona, todo lo que está pasando se lo vamos contando, igual que ahora los servicios informativos de la COPE nos contarán qué pasa en España y en el mundo, con Ricard Martí, con Carleto Martínez, en la producción Escalera Oliva allí en Tierras Lejanas, y Ocaña, ponemos el punto final. Y estaremos a la 25 contándole las cosas que sucedan. Adiós.